Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM de su receptor. 45 minutos con un programa de entrevistas para el que contamos en el día de hoy con don Jesús Corea Colino, director del IES Jorge Manrique de Palencia, el Instituto Decano. Bienvenido, señor Colino.
Buenos días. Gracias.
Jesús Corea es licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia, con la calificación de sobresaliente por la Universidad de Salamanca, y es doctor en Filosofía y Letras, Historia en la sección de Historia Medieval, por la Universidad de Murcia. Es especialista superuniversitario en Informática Educativa por la UNED. Catedrático numerario de Geografía e Historia, ha sido vicedirector en el IES Isaac Peral de Cartagena, director del IES José María Valverde de Valencia de Alcántara, vicedirector del IES Jorge Manrique de Palencia y en la actualidad, como les he comentado, director de este mismo instituto. Posee, entre otros, miembro de la Real Academia Alfonso X del Sabo de Murcia, es numerario de la Sociedad Española de Estudios Medievales y miembro de la Comisión de Expertos para la Elaboración del Currículum de Historia en la Comunidad de Castilla y León. No sé si me he dejado algo.
Ah, sí, son cosas simplemente accidentales.
Además, es autor de numerosas publicaciones y, bueno, contamos, aparte, un director de un instituto de enseñanza media con un catedrático en historia medieval que un doctor en historia medieval que en los tiempos que corren, alguien le oí, no sé si fue a un sudamericano, al padre de un escritor sudamericano que le dijo: hijo, no estudies filosofía y letras porque de eso no vas a vivir, hace muchos años. Y luego sí vivió del ejercicio de esa profesión. Vamos a empezar a tratar temas de educación, temas de enseñanza en una época difícil. ¿Se tiene la percepción, un director de instituto, de que los adolescentes sienten en esta época de crisis o su universo está más allá de todo esto que hoy nos ocupa y nos preocupa a los mayores?
Yo creo que existe una dimensión histórica del hombre, del adolescente, del niño, y que esta percepción que tenemos de que los niños son problemáticos o que hay problemas en la sociedad o que no vivimos en el mejor momento de los posibles, yo creo que es también otra constante histórica. Si sacamos a la luz, pues yo que sé, textos romanos, veremos que los patricios decían exactamente esto mismo. Si cojo fuentes documentales de este instituto de Palencia en el siglo XIX, en cualquier memoria de comienzo de curso o en cualquier discusión pedagógica del claustro, me encuentro con que los niños saben poco, vienen poco preparados de la escuela. Yo creo que existe una dimensión, yo diría que circular, del problema. Este problema ha existido siempre. Está claro que el problema que tenemos ahora es el problema de nuestra época, que posiblemente tenga unas características peculiares que, si quieres, más adelante podemos intentar ver. Pero yo creo que el problema de que los niños, cuando llegan, en este caso, a la segunda enseñanza, vienen mal preparados de la primaria, es una constante, y yo creo que también al mismo tiempo una justificación que se viene dando desde tiempos inmemoriales.
¿Qué le falta y qué le sobra a la enseñanza secundaria española?
¿En la actualidad?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que la enseñanza secundaria española está bastante tocada, como también está también bastante tocada la sociedad actual, es obvio. Pero yo no me refiero única y exclusivamente a este problema de crisis que tenemos en este momento, en estos últimos años, que seguramente, con toda seguridad saldrá algo nuevo, porque de todos los periodos de crisis, al final, el resultado que sale de todos estos momentos, fruto de las tensiones, de diferentes soluciones, etcétera, se llegan a modelos, yo diría que distintos o por lo menos cambiantes. Lo que le ocurre a la enseñanza secundaria española es que tiene un sistema educativo manifiestamente mejorable, yo diría que de bastante poca calidad, que tenemos una sociedad que tampoco le da demasiada importancia a la educación y que, sobre todo, los niveles posobligatorios están maltratados por la legislación y también por la situación actual. Es decir, un bachillerato como el que tenemos actualmente de 2 años, yo creo que no es homologable. Ni en el resto de Europa o en el resto del mundo, vamos a llamarle de nuestro entorno, yo no sé si llamarle mundo civilizado sería un atrevimiento, pero sí diríamos en el mundo occidental en el que nos estamos moviendo. Y tampoco la organización de los centros es la más adecuada. El otro día, y lo pongo como anécdota simplemente, hablábamos un grupo de personas que nos dedicamos a la educación de la gestión de los centros. Yo soy director de un instituto, como antes comentabas, y tenemos una peculiaridad de la que carece el resto de Europa, salvo Portugal, y es que los directores en España, por ejemplo, no somos profesionales. Yo tengo muchos tratos.
Bueno,
mucho trato.
Que no sois profesional quiere decir que no hay un cuerpo de directores.
Exacto. ¿No? Ni tampoco la capacidad operativa que se tiene en el ejercicio de la dirección con el resto de Europa. No es necesario tener un cuerpo, sino simplemente tener una profesionalización del asunto. Por ejemplo, en Francia, si ponemos el caso, te digo Francia porque es que vamos a tener dentro de nada un grupo de alumnos franceses en nuestro instituto de intercambio, y es el primero, perdona, porque es por asociación, sí. Pero podemos llegar, si quieres, a Italia, a Alemania, al resto de los países.
No hay... país de la Unión Europea.
Sí, sí, por ejemplo, en Francia, te decía, el director Le Proviseur es Monsieur Le Proviseur o Madame Le Proviseur. El director no da clases, es un gestor educativo. Hombre, yo comprendo que España tiene sus peculiaridades, pero desde luego si hay un rasgo que nos define a la educación secundaria española, tradicionalmente es también la ascendencia francesa. Bien, es verdad que ahora ha habido implantes de otros lugares, ¿no? En el sistema educativo actual. Pero lo que sí está claro es que la educación secundaria española tiene graves, graves defectos.
Por lo que te estoy oyendo, tengo la impresión o tengo la sensación de que hay una realidad en las aulas, otra en la calle y otra en la casa del adolescente o en la sociedad en general, porque has dicho que adolece de calidad y de compromiso social, o sea, que sea una de las cosas que le preocupe a la sociedad cuando es uno de los pilares básicos de cualquier sociedad,
lo redundante. Claro, claro, es que yo creo que lo has definido bastante bien. Hay muchos tipos de realidades de la educación. A veces, cuando hablas con rectores de educación a nivel, digamos, de diseño, les falta la visión que los profesionales de educación tenemos día a día en el aula. Eso es evidente. Ha habido muchos de ellos que, evidentemente, han pasado por las clases, han pasado por las aulas, pero que han perdido esa referencia. Yo te hablo a pie de aula. Y te hablo también como padre, te hablo también desde el punto de vista de compromiso social, como tú hablabas, que debe tener el conjunto de lo que es la estructura social de una nación. Yo creo que cuando se habla de educación, muchas veces, como cuando se habla de historia, yo te lo digo porque soy, como decías antes, catedrático de historia, soy una persona que he dedicado una buena parte de mi vida a la historia, te das cuenta de que todo el mundo puede hablar de historia y hace incluso discursos históricos o hace reflexiones históricas de calado, adoleciendo de lo que son los principios elementales del conocimiento histórico. Igual pasa en el mundo de la educación. Yo creo que sobre todo hay que preguntar también a los profesionales. Los profesionales no quiere decir que estemos en posesión de la verdad, porque también hay profesionales que tenemos un desenfoque, y perdón por el vocablo, bastante grande, porque al estar metidos en el aula vemos los problemas del aula y algunas veces tampoco vemos los problemas sociales que hacen que las aulas estén como están. Lo que sí ocurre es que Palencia tampoco es un buen ejemplo para hablar de fracturas sociales, de grandes guetos, como cuando enchufas la tele o lees el periódico y ves esos conflictos que hay tan grandes, ni tampoco Castilla y León. Porque no, qué duda cabe que si tenemos un patrimonio aparte del histórico y cultural, yo creo que tenemos también una conciencia de lo que es el valor del estudio, porque muchos de los aquí presentes, a falta de mar, a falta de industrias familiares, a falta de grandes recursos como han tenido en otras zonas de España o del resto de Europa, nuestra promoción social y personal ha venido precisamente por la instrucción. Yo creo que tenemos en ese sentido...
Por eso no retrata bien, perdona, el informe PISA.
Yo creo que una parte viene evidentemente de ahí. Hombre, parece como si hiciéramos de menos también a los gestores educativos, algo habrán tenido que ver, pero yo creo que, aparte de que lo hagan mejor o peor, yo creo que no somos en ese sentido, ni mucho menos, una autonomía con unas deficiencias grandes de gestión. No creo que tengamos ese problema. Nos movemos dentro de un marco mucho más amplio, como es el nacional. Evidentemente hay cosas que se hacen desde la autonomía que te gustan más, que te gustan menos, pero lo que sí está claro es que nosotros no partimos del mismo suelo del que parten otras autonomías. Yo te pondría un ejemplo, si me permites. Yo he sido director de un instituto, como antes has dicho, en Extremadura. Cuando yo llegué, yo soy también de esta región, como sabes, yo he nacido en Zamora, que es otra ciudad, pues bueno, más o menos parecida de características generales a lo que pueda ser Palencia, no es Valladolid, no es una ciudad grande. Quiero decir que más o menos lo que es la estructura económica, social, no hay unas grandes diferencias, y sobre todo cuando yo estudiaba. Pero yo he sido director en un instituto en Extremadura. Y cuando volví otra vez a Palencia, ya por el año 87, para mí fue como de repente cambiar de las películas de blanco y negro al color. Yo vivía en un mundo donde había niños que tenían en ese momento problemas de subsistencia. Vivía en una situación social bastante diferente a la que hay aquí. Incluso en cuanto a disponibilidad económica de las familias. Bien, es verdad que era un marco rural, estaba en Valencia de Alcántara, era otro mundo distinto. Y fíjate que las autoridades educativas de Extremadura en aquel momento, te lo puedo asegurar, como director de un instituto que era, echaban lo que se dice vulgarmente el resto en intentar ayudar a cambiar la situación. Por ejemplo, en el mundo informático estaban más avanzados que nosotros.
Se han dado un salto cualitativo importante.
Sí, sin embargo, estas autonomías como Extremadura, yo no recuerdo ahora mismo si Extremadura participó en la evaluación PISA, no me acuerdo en este momento, pero si ha participado, está ahí, y si no hubiera participado, me imagino que estaría más o menos por ahí, siguen estando a la cola. Es decir, que por más recursos económicos y por más interés que tengan las autoridades educativas de la comunidad para tirar de ese mundo y sacar a estas, digamos, a estas regiones de un poco de la cola de lo que es el mundo español, a veces es muy complicado. Luego, eso me hace pensar que la educación necesita también de un soporte social que la pueda promocionar. Es decir, que la educación por sí sola no transforma la sociedad. Puede ayudar a transformarla, pero necesita de otras muchas cosas más.
¿Es el informe PISA, ese ya que hemos hecho referencia a él, lo suficientemente objetivo o tan importante como parece ser que se le señala para definir el estado real de la educación en distintas comunidades, como es el caso de España?
Bueno, mira, yo te diría una cosa. Todos los estudios estadísticos, como tú sabes, tienen diferentes interpretaciones. Hombre, evidentemente estamos hablando de un informe serio. Lo que ocurre es que, como siempre pasa en la vida, cuando te pone bien es maravilloso, y cuando te pone mal es que adolece de multitud de defectos. Yo creo que es un sistema de evaluación que parece que es un sistema de evaluación de cierto compromiso y rigor. Lo que ocurre es que tenemos otro problema. Antes hablabas de los problemas educativos. Es que estamos en un sistema educativo que no tiene apenas evaluaciones externas. ¿Qué evaluación externa tiene el sistema educativo en España? Es decir, a mí, ¿quién me controla lo que yo hago en el bachillerato? ¿O de qué manera se me puede, de alguna manera, cómo te diría yo, evaluar el nivel educativo de mis alumnos de conocimientos? Muy complicado, porque tú piensas que cuando tú estudiabas o cuando yo estudiaba, había un sistema que eran las reválidas, que yo escribí alguna vez una cosa de la reválida, me ha hecho mucha gracia, permíteme la anécdota. Yo estuve viendo todo el debate de la reválida, que me parece que entonces estaba gobernando el PP. Y se planteó en algún sitio el tema de las reválidas, de que si había que hacer alguna reválida o alguna prueba final de nivel y tal y cual. Y se preparó un follón en España terrible, diciendo que esto era volver a la dictadura y a sistemas educativos trasnochados. Y a mí esto me pilló en Francia. Me pilló en un instituto de Rouen. Y precisamente en la época en la que yo estaba en ese instituto, invitado para estábamos haciendo un proyecto con ese instituto y el nuestro, del que luego surgió un intercambio muy interesante que duró bastantes años. Bueno, pues a mí me pilló en ese instituto. Y en ese instituto, precisamente en ese momento, estaban haciendo eso mismo, estaban haciendo la prueba del bacalaureat, que es una prueba de final de curso, en el que los alumnos, si no aprueban eso, no van a la universidad. Y cuando me metí en el avión, de vuelta a España, cogí Le Monde y hablaba precisamente de esas mismas pruebas. Y esas pruebas se remontaban a la época de Napoleón. Ya me contarás tú qué tiene que ver eso con el fascismo. Y además, en España, las pruebas de la reválida ni siquiera habían sido un invento de Franco, procedían de la República. O sea, tú fíjate la ignorancia que existe en nuestro país. Hombre, está claro que lo que no puede haber o lo que no sería conveniente que hubiera serían unas reválidas como las que teníamos nosotros, una reválida del bachillerato en cuarto, si te acuerdas, y otra sí. En sexto, aunque yo ya hice el COU, pero yo recuerdo que tuve esas dos reválidas, posiblemente
era la situación. Universitario y ahora hay una selectividad y bueno, ahí hay...
Sí, pero eso no es una evaluación, eso es otra cosa distinta. Entonces, vivimos en un país en el que cuando se oye hablar de esfuerzo, de dedicación, que era algo que veníamos comentando, si recuerdas, cuando veníamos aquí a la radio, cuando hablas de calidad, cuando hablas de esfuerzo, cuando hablas de excelencia, es que el discurso rápidamente se torna en decir segregación, en utilizar elitismo y conceptos de estos, que yo creo que no tienen nada que ver una cosa con la otra.
Sí, has introducido un término, segregación y elitismo, que está ahora un tanto en debate porque parece ser que hay algún intento, en concreto en la Comunidad de Madrid, de separar a los alumnos más capaces de los menos capaces, como de llevarles por una senda diferente con objeto de aprovechar esa capacidad que tienen para alcanzar a esas élites de las que tú hablabas. Esto tiene varias lecturas, porque posiblemente hemos venido de un mundo, sobre todo el universitario, en donde la capacidad económica de los padres influía muchísimo a la hora del desarrollo personal de sus hijos en cuanto a adquirir conocimientos o tener una titulación universitaria. Y bueno, quizá en la escuela pública, a la hora de también intentar introducir esa separación, no va a ir en detrimento de los menos capaces, o qué alternativas puede ofrecer la escuela, el instituto hoy en día, para que eso no se traslade a otro tipo de discriminación más allá de los meros conocimientos, de mera capacidad que tenga un alumno, ¿no?
Bueno, yo aquí te diría que hay, ante todo, bastante desconocimiento. Y a mí me gustaría, puesto que me brindas este tema, de hacer alguna reflexión en voz alta. En primer lugar, yo creo en la instrucción pública. He creído siempre y me dedico a ello. Y tengo conciencia de lo que significa. No creo en ningún tipo, ni apoyaré nunca ningún tipo de segregación de niños que vaya en función de la disponibilidad o de la cuantía del bolsillo de sus padres. Pero de igual manera que creo esto, también creo en la excelencia, también creo en la capacidad y también creo en el mérito. Y creo que la enseñanza pública también debe favorecer esto último. Y Yo no sé, porque todo lo que hablamos son de noticias de prensa, porque yo no sé, a lo mejor ando muy liado ahora con otras cosas, pero yo no he visto escrito un plan.
¿Esté concretado?
Sí, sí, yo no he visto ningún plan concretado por la señora Aguirre ni por la Comunidad Autónoma de Madrid al respecto. Yo lo único que te digo es que en el sistema educativo actual se tiende a la mediocridad. Y la excelencia no está valorada bajo ninguna circunstancia. Lo cual a mí me parece un craso error que estamos pagando y que vamos a pagar a medio y largo plazo. Yo creo que de igual manera que se atiende y se debe atender además a los alumnos cuyas capacidades son inferiores y para eso existen multitud de recursos por parte del sistema educativo actual. Hay atención a la diversidad. Y hay también, a partir de tercero de la ESO, hay una serie de grupos de diversificación en la que se atiende a los niños que tienen problemas de alcanzar esos niveles. Entonces, mi pregunta es, ¿qué problema hay con intentar atender a aquellos que destaquen? Yo lo que creo que la instrucción también juega un papel de integración social, pero esta integración social no debe estar para nada o no debe ocasionar para nada esa disfunción de la que hablamos antes. Hay sistemas educativos también en Europa, como es el caso del alemán, que separa tres niveles determinados de alumnos. Mira, es que esto del separar o no separar depende cómo se utilice y sobre todo depende de la intencionalidad que se haga en el discurso. Yo te podría un ejemplo. Llevo bastante tiempo ocupándome de la historia de la educación española en los últimos ciento y pico años, aunque como decías antes yo soy medievalista, pero por determinadas cuestiones que no vienen ahora al caso, si quieres luego hablamos, yo me llevo ocupando desde hace como dos o tres años en estudiar la historia de la educación y concretamente de mi instituto, y eso hace que me haya acercado a la legislación. ¿Sabes lo que decían los españoles que legislaban a principios del siglo XX, cuando se hacían institutos como el mío, que si te fijas en la fachada, y seguramente quien nos oiga también lo habrá visto, dice arriba, Instituto General y Técnico? Bueno, esta ley que se crea de los institutos generales y técnicos a principios del siglo XX, integra enseñanzas de todo tipo. Ahora, algo que llamaríamos, bueno, las comparaciones son un poco odiosas, pero simplemente para hacerlo simple. Integrarían un tipo de enseñanzas prácticas, vamos a llamarle ahora lo que sería una pre-FP o algo así que llamaríamos ahora, ¿verdad?, con enseñanzas de tipo
más. ¿Un poco parecido a lo que en su día fueron los institutos laborales?
¿O? No, un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora, es decir, que en los institutos, aparte de haber una enseñanza, digamos, más literaria y científica, hay una enseñanza más profesional, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto, los legisladores españoles del siglo XX, ¿sabes lo que decían? Decían, sabemos que este no es el mejor medio, que hay que separar a los alumnos que estudian este tipo de enseñanzas más prácticas de las otras, pero como no tenemos dinero, vamos a integrarlos todos en este centro. Fíjate, era problema de organización de dinero y resulta que cuando hemos tenido dinero, lo que hemos hecho en España es al revés. Antes había institutos de formación profesional, institutos de bachillerato. Yo he sido profesor durante mucha parte de mi vida de bachillerato. Mi título profesional es, soy profesor de bachillerato, ¿no? Luego ha venido la LOSE, ha cambiado la estructura educativa, ha habido una integración de cuerpos, de alumnos, etcétera. Y resulta que cuando hemos tenido dinero, porque hemos tenido años económicamente mucho mejores de los que vivimos ahora, lo que hemos hecho es al revés de lo que hubieran hecho los legisladores españoles del siglo XX.
¿Cómo? ¿Es más un problema de concepto que económico?
Exacto. Más económico que yo creo que durante... Ahora lo que pasa es que tenemos un problema económico que nos va a condicionar el resto, sí. Eso es evidente. Pero yo creo que hemos tenido problemas de concepto. Y sobre todo somos un país que mira demasiado hacia atrás y digamos que trata de espiar las culpas del atrás haciendo cosas extrañas en el devenir y en el presente. Y eso a mí como
español... ¿Cambiarlo todo para que todo siga igual o que va peor?
Mira, yo lo único que te digo es una cosa. Tengo escritos cosas de este tipo. He escrito bastantes cosas. He dado alguna conferencia de esto. Tengo algo escrito que voy a publicar algún día. Y yo recuerdo que hace un verano y pico llegó a mis manos un libro de uno de mis grandes admirados, de mis grandes maestros, aunque evidentemente no le conocí, pero que a mí me han hecho ser un poco lo que soy, en el bueno y en el mal sentido de la palabra. Este personaje del que te voy a hablar se llamaba Marc Bloch. Marc Bloch fue uno de los iniciadores de la Escuela de los Anales en Francia, un gran revolucionario de las ideas, también social. Él fue un hombre de lo que ahora llamaríamos izquierda en el buen sentido de la palabra, porque también hoy en día, cuando en España hablamos de izquierdas, pues a mí me produce cierto sonrojo, o también de derechas. Es un mundo, el español, muy, muy curioso en estas cosas. Bueno, Marc Bloch era un personaje.
Perdona, cuando es curioso, va un poco ligado a nuestra idiosincrasia como pueblo históricamente, lo que eres titular.
Bueno, yo es que veo que hay gente que dice que es de izquierdas y me río, y porque además le falta fundamento, y además yo creo que falta también el concepto de lo que es la izquierda. Y yo creo que muchos personajes españoles que dicen ser esto no serían homologables en ningún otro país, no sé si en Portugal, tampoco lo dudo porque los portugueses son bastante serios, pero yo creo que más allá de los Pirineos provocarían la carcajada general. También muchos que dicen que son demócratas de toda la vida, o sea que no solamente trato de repartir palos en un lado, ¿eh? No, yo te decía que este personaje, Marc Bloch, fue uno de los personajes que a mí particularmente como historiador me subyuga, pero también como persona. Este era judío, su padre también había sido profesor en la universidad, y este hombre hizo la Primera Guerra Mundial, le tocó estar como tal, pero ya la Segunda Guerra Mundial llegó bastante madurito, y él, no obstante, aunque se podía haber quedado en casa, pues fue a la guerra, porque él, ante todo, él se definía como patriota francés, aunque era un hombre claramente muy ligado a lo que sería entonces el Frente Popular. Y él, ante todo, se declaraba antes que judío francés. Bueno, este hombre vivió, no sé si llamar guerra en el sentido de confrontación militar, lo que hizo Francia con Alemania, porque realmente fue un paseo militar alemán, como sabes. Y este hombre, cuando después de ese paseo alemán volvió a su casa, y por cierto, este sí fue de los que estuvo en la resistencia y precisamente le fusiló la Gestapo unos meses antes de terminar la guerra, Marc Bloch escribió varias cosas entonces, y escribió una que cuando la leí hace años en francés, pero ya se me había olvidado, y ya te digo, hace dos años estuve en la Casa del Libro en Madrid y de repente vi el libro traducido y digo, hombre, lo voy a coger y me voy a leer esto y tal. Y fíjate, cuando Marc Bloch hablaba de la situación de Francia en aquella época, estoy hablando del año 44 o tal, él le fusilaron, si no recuerdo mal, a principios del 45, es decir, unos meses antes de terminar la guerra, ¿no? Y Marc Bloch decía que uno de los problemas, él no acababa de entender cómo era posible que los alemanes en cuatro días, perdóname la expresión, habían acabado con los franceses. Y él atribuía una de las causas de esta derrota al mal sistema educativo francés, que no había sabido estar, no había formado las personas para su tiempo. Estaban como anquilosados, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Y él, fíjate lo que promovía. Él promovía una regeneración de su país, porque él se consideraba un patriota francés. Y él pensaba que la única manera de encontrar la solución a los problemas de Francia como nación era precisamente una gran regeneración educativa. Y lo que yo escribí hace unos días, no sé si lo publicaré dentro de algún tiempo en el periódico o quizá en alguna revista especializada, es precisamente esto. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es el problema educativo. Y no digo que la crisis sea consecuencia de un sistema educativo, nada más lejos de mi explicación. Evidentemente es un factor que colabora. Pero yo creo que la solución de este país, hombre, no la solución a que la Lehman Brothers o la solución de la telefonía, pero yo creo que la solución de este país viene por una regeneración educativa. Y es más, pienso que si eso no se lleva a efecto, estamos bastante tocados para muchos años y desde luego no me gustaría, yo tengo hijos y además tengo una clara conciencia social de lo que soy.
Sí, pero parece ser que estando todo el mundo de acuerdo en lo que tú dices de que hace falta una regeneración, hace falta un replanteamiento de nuestro sistema educativo, el hecho es que cada vez que se da un paso para alcanzar acuerdos, entre no solamente entre los grupos políticos, sino también con la participación de los distintos colectivos educativos, pues no, nunca se alcanza ese acuerdo. No sé si por una circunstancia es otra, o porque van a llegar unas elecciones, o porque el concepto de base es totalmente radicalizado unos en otros. El hecho es de que ahí estamos, ahí se ha intentado recientemente un acercamiento bajo la dirección del nuevo ministro de Educación, de Ángel Gabilondo, pero que no ha progresado, ha fracasado y ahí está. Y bueno, luego también a lo mejor el mapa autonómico tiene algo también que ver.
Claro.
El hecho es de que sí, que todo el mundo percibe esa necesidad, pero que no se dan los pasos suficientes, no se avanza en lograr un modelo definitivo, apartado de posicionamientos ideológicos, que ponga la educación española a nivel que parece ser que los profesionales requieren.
Es que, mira, yo creo que has tocado más o menos casi todos los puntos, pero yo hablo de hechos. Soy profesional de la educación y en este momento me quito incluso el casco, diríamos, de hombre de mi tiempo con mi propia ideología y con mi propia actuación. Yo voy a los hechos. En España ha habido un sistema educativo, que es la LOCSE, el último sistema por el que nos estamos, del que nacen todas estas modificaciones que tenemos ahora mismo. Bueno, pero digamos que el tronco común viene de esa gran revolución que se produce en el mundo educativo en torno a la LOCSE. Bueno, la LOCSE la trae un partido determinado político. No estoy echando culpas ni en otro, simplemente estoy haciendo de notario, diríamos, de esa evolución. Entonces viene un partido político que trae una norma educativa concreta, que es esta. Con las modificaciones que yo suponga, después llega otro partido político que gobierna durante cierto tiempo en España, que es el PP, y continúa, como a mí me parece además lógico, con el sistema educativo que se encuentra, y un poco antes de terminar en el poder, como sabes, se hace una modificación, que está la LODE, pero que la modifica automáticamente el Partido Socialista cuando vuelve otra vez a gobernar. Es decir, como tú bien sabes, eso no dura nada, es un pequeño paréntesis. Luego hay una cosa que está clara. Durante los últimos años, desde la aplicación de la LOSE, no ha habido ninguna ley educativa distinta a las que haya sacado el Partido Socialista. Parece que el Partido Socialista tiene, diríamos, el monopolio en ese sentido de lo que es la concreción, si quieres legal o ideológica, de lo que ha sido la educación. Yo no lo critico, simplemente estoy planteándolo desde el punto de vista,
sí,
de lo, digamos,
que hay,
de lo que hay en el papel, de lo que hay en el papel, no hago juicios de valor. Y lo que está claro es que el Partido Popular no ha llegado a exponer su modelo, porque, como te digo, lo que duró la LODE fue nada, dos telediarios, porque incluso hubo bastantes cosas. Y tampoco la LODE, por así decirlo, quede claro, cambiaba tanto el panorama. Yo lo que sí creo, y en eso yo creo que el ministro Gabilondo, como tú has dicho, tenía mucha razón, era el que es necesario crear un pacto social, un pacto político, o como quieras llamarle, para llegar a una educación consensuada por parte de lo que pueden ser los dos grandes, digamos, partidos políticos que conforman la educación española. Ahora, lo que sí, a mí la idea me parece muy bien, y puesta sobre el papel parece muy bien, pero a mí lo que me parece es que hay falta de generosidad de unos y de otros para poder llegar a ese consenso. Yo creo que una educación, un sistema educativo, tiene que ser un sistema asumido por toda la sociedad. Y lo que no podemos crear es el espectáculo que estamos creando actualmente de unos y de otros en el sentido de trasladar al mundo educativo las tensiones que son políticas. Por ejemplo,
políticas y sociales.
Claro, es decir, por ejemplo, tú tienes el tema de la educación para la ciudadanía. Es un tema de cierta complejidad, ¿eh? pero lo que no puedes es hacer algo que lo que vaya a provocar es un enfrentamiento de este tipo y sucesivamente un corolario de entrometimientos de tipo legal por medio, que se esté denunciando esto. Es decir, yo creo que esa situación no es deseable para la educación. Hay que llegar previamente a un acuerdo básico de, mira, vamos a hacer esto, todo el mundo me imagino que tendrá que ceder, o, por ejemplo, y tú lo has planteado desde mi punto de vista muy bien, que es otro tema que a mí me parece que es un gran cáncer para la educación, que es toda la fragmentación de lo que es el sistema nacional. Porque yo creo que cuando se diseña el Estado de las Autonomías, se diseña bajo un presupuesto determinado, que es acercar a la administración a los ciudadanos. Bueno, en fin, lo que yo creo que es el espíritu un poco de la transición, ¿no? Pero yo no creo que el legislador, ni nosotros tampoco, cuando hablábamos de todo esto hace 20 y tantos, 30 años, pensaríamos en que podría haber en España un mosaico, digamos, de currículos académicos como el actual. Es decir, estamos en una situación un poco absurda. Y yo lo que temo, y también, si te acuerdas, lo veníamos comentando antes, es que en España funcionamos con la teoría del péndulo. O estamos en un lado o estamos en el otro. Y a mí me parece que la educación necesita de un gran acuerdo social.
Si hubiera que repartir culpas sobre el famoso llamado fracaso escolar, ¿dónde inclinaríamos más la balanza? ¿Al propio sector educativo, a los gobernantes, a la sociedad española, a los alumnos? Porque, bueno, estamos hablando de alumnos de enseñanza media, donde sí son adolescentes, pero lógicamente no tiene el mismo pensamiento un joven, un chico de 14 años de hoy, que el de hace 30 años, que más vinculado a mejorar, porque además la sociedad y las nuevas tecnologías aportan los suficientes conocimientos para un desarrollo más rápido y más pronto de esa gente. ¿Cómo podría ser que de una vez por todas se encontrase una solución, o al menos un principio de solución, a este fracaso escolar que yo personalmente le echo mucha culpa a la sociedad española?
Mire, yo creo que cada sector, cuando habla de la educación, le echa la culpa a los otros. Es decir,
nadie asume su cuota,
claro,
de responsabilidad.
Mira, yo te hablo ahora como profesor. Si yo me reuniera ahora mismo con 4 profesores y habláramos de este problema, estoy convencido que una buena parte de las culpas se las echaríamos al resto. Es decir, los niños no estudian, las leyes son malas, la sociedad no nos protege, no nos valora y tal. Y seguramente, si nos sentáramos unos padres, diríamos, joder, los profesores lo hacen muy mal, los alumnos no estudian. Es decir, que yo lo que creo es que es un debate muy curioso. A mí me produce gracia, vamos, no sé, yo me río cuando hablo de estas cosas. Yo creo que lo primero que hay que hacer para solucionar esto es que cada sector sea capaz de un análisis de cuál es su problema. Yo todavía no he oído a los profesores.
Nos miramos el ombligo todos.
Eso es decir, ¿tú cuándo has oído decir a los profesores? Aquí en la Universidad Popular me imagino que habréis hablado de estas cosas y habréis tenido mesas redondas entre profesores. ¿Tú cuando oyes a los profesores decir, el problema que tenemos es que a lo mejor hacemos las cosas mal, o a lo mejor resulta que esto lo tendríamos que hacer de otra manera? Es reconocer las propias culpas, es que es muy fastidiado. Y está claro que todo eso forma parte de un conjunto y que el mover cualquier pieza hace que otra se mueva, porque, por ejemplo, los profesores a lo mejor funcionamos mal en algunas cosas, y funcionamos mal porque a lo mejor los alumnos no estudian.
Alumnos no estudian porque no funcionan.
Claro, si tú me dices ahora mismo a mí, ¿por qué suspendes tú? Yo te hablo ahora como profesor, porque también, aparte de director, soy profesor. Y ahora tengo, dentro de un rato tengo un examen. Y yo me cojo mis exámenes, los corrijo y tal, y digo, joder. Digo, pero si es que estos chavales, si es que vamos a peor. Y dices, es que no estudian. Y está claro. Yo creo que el chaval medio actual, cuando hablo de chaval digo el chico chica, me da lo mismo, normalmente las mujeres, esto es un tema muy curioso en educación. Yo me he dedicado últimamente a estudiar las primeras mujeres en el instituto, ¿sabes? Somos un instituto, y Palencia tiene que estar orgulloso de ello, que somos un instituto pionero. Palencia en ese sentido es una ciudad pionera, hay un instituto solo, como sabes, en el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Somos el primer instituto fuera de Cataluña, fíjate bien, que es la región española en aquel momento más industrializada, bueno, con
más pujante.
Sí, más pujante, más europea en muchas cosas, ¿no? Somos el primer instituto que manda mujeres cuyas alumnas terminan carreras universitarias. La cuarta española es nuestra.
Fíjate, Trinidad Arroyo es un ejemplo, ¿no?
¿Eh?
Trinidad Arroyo es un ejemplo.
No, Trinidad Arroyo es un ejemplo un poquito posterior. Pero Luisa Bueno, por ejemplo, Luisa Domingo, es la primera chica que termina medicina en Valladolid.
¿En el 19 o ya en el...?
En el 19, en 1880 y tantos, te estoy hablando. Entonces es la primera mujer que termina medicina en Valladolid. La primera, ¿eh? Y la primera en el conjunto de España fuera de Cataluña. Luego, las mujeres tienen un peso educativo, bueno, las pobres al principio, imagínate lo mal que lo tuvieron pasar. Hoy en día, las mejores, el grupo de mejores alumnos, yo te hablo de mi instituto y por lo que conozco en otros lugares, son niñas. Parece que están también más centradas en lo suyo y por lo menos en los niveles educativos medios, en la enseñanza media, casi siempre los mejores resultados los obtienen chicas. Eso no deja de ser un elemento curioso e interesante.
No es casual, pero el tiempo corre inexorable cuando uno, y más todavía cuando uno está tratando temas de debates, temas de interés. Pero hay una cosa que yo, quizá esta evolución social de vértigo de este último medio siglo no haya influido también a una descolocación fundamentalmente en el entorno familiar, porque yo lo he oído muchas veces, no sé qué hacer con mis hijos. O sea, como no sé si un choque generacional, que siempre ha existido, o un desfase cultural de unos y otros, o lo que ofrece hoy el mundo a través de las nuevas tecnologías, ha pillado un poco descolocados a los padres y buscan un refugio en ese no sé qué hacer ya para que mi hijo estudie, para que mi hijo haga o deje.
Es que todo es muy difícil, porque mira, yo te hablo de mi caso, pero que sea caso parecido a gente de mi generación que tenemos un poco por encima de los 50 años, pero incluso menos. Nuestras madres estaban en casa, desgraciadamente, digo, porque no tuvieron posibilidades de promoción personal.
Sin ser una sociedad matriarcal.
Sí, pero la mayoría de nuestras madres es cierto que desgraciadamente no pudieron acceder al mundo laboral ni tampoco en muchos casos al mundo de la instrucción en general. Una desgracia. Pero me refiero que nuestra vivencia de niños es nuestra madre en casa, que nos estaba esperando con el bocadillo para dárnoslo y ver luego si estudiábamos y no sé qué, aunque nuestro padre no estuviera en casa, salíamos a la calle. Al principio no había televisión en casa, luego ya empezaba a ver con todo lo que eso creaba, de que niño no te pongas a ver tanto la tele y ponte a estudiar, pero diríamos que nuestro grado de distracción era menor. Sin embargo, tú fíjate hoy en día, un niño llega a casa, habitualmente no hay nadie en casa, no me refiero a madre en ese sentido, o padre, es fácil que llegue a casa y a lo mejor no estén los dos, o por la tarde trabajen los dos, porque no tiene por qué ser la madre, puede ser el padre el que se quede con los niños, ¿no? Pero normalmente la situación puede ser esa, y el niño, tú fíjate, a la calle sale mucho menos, porque yo bajaba a jugar con el balón a la puerta de mi casa.
No tenías PlayStation ni ordenador.
Ahora tienes que ser la PlayStation, que el ordenador, que es la televisión, que el internet, que bueno, en fin, es un mundo. Entonces, yo creo que nos ha pillado, y en eso tienes razón, un momento de un cambio tecnológico, una verdadera revolución social y económica. También las familias vivimos mejor, tenemos más nivel económico, nos podemos permitir ciertos lujos, pero todo eso yo creo que no hemos sido las familias y los padres capaces de encauzarlo, porque claro, no nos enseñan a ser padres. A mí me han podido enseñar historia medieval.
Una escuela de padres también a lo mejor sería...
Yo es que no creo mucho en esa escuela de padres tampoco, pero entiéndeme que yo creo que es muy complicado ser padre, porque eso no se puede medir fácilmente. Hombre, está claro que iniciativas como la que tú comentas y otras más, al final yo creo que cuando esto... Lo que pasa es que como va tan deprisa, no sabes en qué momento te bajas del autobús. Pero yo creo que nuestros hijos, posiblemente... Claro, depende esto cómo vaya, porque a lo mejor pegan otros cambios tan gordos como los que hemos tenido. Pero si no son tan grandes, yo creo que en esta gran revolución de los medios de comunicación que hemos tenido, nuestros hijos están también más capacitados para entenderlo y posiblemente en este mundo se muevan mejor que nosotros. Porque tú habla con cualquier señor mayor, si tienes todavía la suerte de tener padres o tías o demás, Y habla un poco con ellos. Si es que están alucinados, si es que si tú le dices a tu madre que tú cuando tuvieras su edad ibas a llevar en el bolsillo un aparato donde ibas a poder hablar por teléfono con quien te diera la gana o te conectabas con tu hijo que esté en Toronto.
Conocer lo que pasa en el mundo en cualquier momento.
Claro, o que te enchufes ahora mismo en el ordenador a las 12 de la noche y veas si lo que ha pasado en Palencia o lo que ha pasado en el mundo mundial. Yo creo que tenemos un gran descoloque social y un gran descoloque mental también. No sé si hemos sido capaces de ir asimilando todos estos cambios. Y lo que te decía antes, que creo que me he cortado, es que en el mundo de la educación, cada pieza que forma parte de ese conjunto mueve a las otras. Es decir, yo me doy cuenta que mis alumnos estudian bastante menos de lo que necesitan estudiar. Pero el por qué estudian menos, pues a lo mejor yo también tengo mi parte alícuota de culpa, evidentemente, y el sistema educativo. Pero es que luego hay otra serie de cosas más, como encajas que ese niño a lo mejor tenga una problemática que tú desconoces, no sé qué, no sé cuál, cuando va a su casa le ocurre esto. Es un mundo complicadísimo. Yo lo que creo que es que cuando se traten de dar soluciones, si es que hay soluciones, porque es que volvemos al principio de lo que hemos estado hablando. Si tú oyes hablar a algún clásico latino, si te dice lo mismo que estamos diciendo ahora, que es que los niños no estudian, que es que hay un problema educativo, que hay un problema social, un problema de respeto, no sé qué. Si te coges un acta del siglo XIX, sí que te dicen lo mismo. Yo el otro día me reía mucho, tenía un documento en mis manos. El instituto nuestro, como sabes, estuvo en su primera etapa al lado de la catedral, donde sí, en la bajada de Puentecilla, donde todo el asunto está del Gaspar Arroyo y tal. Bueno, pues me hace mucha gracia ese documento, lo publicaré en algún momento, en que se queja el obispo y el cabildo, no sé si el obispo o el cabildo, se quejan al director del instituto, y joder, que le hagan un poquito de caso, porque los niños no hacen más que tirarle piedras a la catedral, a los techos, y le rompen las ventanas y todo esto. Quiero decir, los niños siempre han sido niños, la educación ha tenido los mismos problemas. Lo que ocurre es que, claro, ahora hay otra cuestión. Ahora la educación es universalizada, que en eso yo creo que hemos salido ganando claramente. Evidentemente llega hasta un tope cada vez mayor de edades, y eso te va creando una serie de problemas que parece que no hemos sido capaces de darle efecto.
Pues nada, Jesús, dejamos en el tintero muchas cosas.
Por supuesto que sí.
Contigo, pero el tiempo camina inexorablemente. Y los 45 minutos en este caso con Jesús Corecolino, director del IES Jorge Manrique de Palencia, han pasado como un suspiro. Agradecerles a ustedes su atención. Habló Tomás Martín en nombre de todos los que hacemos este programa. Y les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros.